La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Cómo están? Saludos y muy buenos días. Mañana movidita para algunos, y no me refiero a los que están en el Parlamento, que ahora comentaré, sino para los vecinos de una vivienda de la calle Salvador de Elizondo, que durante esta noche han tenido que salir de sus casas alertados por un fuego que se ha producido en una vivienda que estaba vacía y que ha causado abundantes daños materiales en esta vivienda, no así en el resto, ¿eh? Esto es lo que hay que dejar claro, y sobre todo que no ha habido daños personales, que no deja de ser lo más importante. En cualquier caso, preventivamente han desalojado a los vecinos de este bloque en la calle Salvador de Elizondo, como digo, y han podido regresar a las 2:30 de la madrugada, con lo cual me imagino que con el susto y todo habrán pasado una noche un poco complicada. También los de vecinos del grupo Urdanoz, en la zona de Chavacoiz, aquí en Pamplona, porque de madrugada se rompía también una tubería de abastecimiento de agua, y claro, aquello había que pararlo, por lo cual han tenido que cerrar el agua y se han quedado también sin agua durante buena parte de la mañana. Y los que, no sé si están ahí mojándose o no, los que están ahí en el Parlamento, son los políticos. Y hoy, entre otras cosas, haciendo balance positivo, decía la presidenta Usue Barcos, de estos 103 días, concretamente ya, de gobierno. Dice que la reforma fiscal no afecta a las clases medias, que afecta solo a las clases altas. Supongo que esto será un poco de disquisición, a ver hasta qué punto una clase media llega hasta una renta o hasta otra. El caso es que va subiendo esa cotización a partir de los 19.500 euros, como dice, por cierto, un informe del think tank Civismo, que lo ha lanzado en el día de hoy y hemos también conocido. Y también hoy se habla, por supuesto, de esa OPE de Educación. Parece que Podemos se echa atrás en las críticas a sus socios de gobierno de Geroaba, y escucharemos enseguida también al consejero. Y por cierto, hay que decir que el gobierno va a acompañar, así lo ha dicho, a la comunidad católica en uno de los actos centrales del día de San Francisco Javier. Me gusta mucho esto que ha dicho Usue Barcos, porque creo que es que no dejan de entender bien la situación. A mí me parece muy bien que se separe lo laico de lo religioso, por supuesto, pero no diga usted que el gobierno acompaña a la comunidad católica en ese día. No, usted no acompaña a la comunidad católica. Usted es la presidenta de Navarra, con lo cual acompañará a todos, católicos o no, en un acto que sí, tendrá sus raíces católicas como nuestra sociedad. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es un acto del Día de Navarra, no un acto que se inventa la Iglesia Católica, se lo aseguro, señora Barcos. Así que el gobierno no acompañará. Si quiere estar, estará, pero no estará acompañando, estará representando. Una pausa y arrancamos con todo esto.
Caja Rural les ofrece la actualidad del día. Caja Rural de Navarra. Síguenos. Funciona.
¿Te acuerdas? Elegiste dar el sí quiero. Elegiste formar una familia. Y si aquellas decisiones fueron un acierto, también lo será elegir para tu jubilación en los planes de pensiones de Caja Rural. El experto en planes que te acompañará en todo momento. ¿Qué decides? Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes.
Herrera en COPE, en COPE Navarra. Este martes 17, Carlos Herrera se acerca a la actualidad de Navarra desde las 12 del mediodía. Programa especial con Carlos Colina, Maite Moro, Esther García y Carlos Herrera. Martes 17 a partir de las 12, con el patrocinio de Juguetes Eregui.
Bienvenidos a COPE Navarra. Sí. Es COPE Navarra.
Centro Navarro de la Audición nos ofrece la previsión del tiempo.
El martes Herrera, aquí en COPE, con nosotros en COPE Navarra. ¿Te lo vas a perder? La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este jueves cielos poco nubosos o despejados. Es verdad que todavía en buena parte de Navarra mantenemos esas brumas y bancos de niebla matinales, aunque aquí va a tener que cambiar ya, y pueden decir también vespertinos, porque en algunos sitios no se van nunca en toda esta semana, lo hemos visto. Y eso que las temperaturas hoy, si sale el sol, si finalmente lo vemos, no van a ser tan altas como otras jornadas. Vamos a estar cerquita de los 18 grados, por ejemplo, en Pamplona, y 21 en la zona de Elizondo, pero a partir de ahí ya nos marchamos para abajo. Fíjense, en la Ribera 17 grados, en la zona media 16, y en la zona de Tierra Estella y Alsasua tan solo 15 grados. Eso sí remonta al día, porque de momento el fresco sigue siendo el protagonista. Aquí en Pamplona, por ejemplo, 11 grados.
Hola, soy Serafín Zubit. Quiero que te pares a pensar. Todas tus experiencias están llenas de sonidos. Para que en el futuro tus recuerdos no se queden a medias, cuida tu audición.
Centro Navarro de la Audición, Paulino Caballero 14 de Pamplona. Teléfono 948 1516 76. No pierdas más tiempo, volverás a entender.
En el Santander te quitamos el suelo de tu hipoteca y asumimos los costes del cambio. Y si contratas la cuenta 123 y cumples condiciones, consigues hasta un 3% de interés para tus saldos diarios de 3.000 a 15.000 euros. Y además, bonificaciones en tus recibos habituales. Ven al Santander.
Cuenta todo lo que ha pasado desde la última vez que nos vimos.
Mi perro se fugó y perdí las llaves de casa en 5 ocasiones.
Y aún así vos seguís sonriendo.
Es que cada año vuelve la gorda con más regalos que nunca y libre de impuestos.
Diario de Navarra y el Complejo Castejón presentan la Gorda de Navidad. Gran cesta valorada en 188.000 euros, libres de impuestos. Compra tus boletos en diariodenavarra.es. ¡Participa!
¡Qué bien te veo, abuelo!
¿Pero cómo no voy a estar bien si vivo en el centro, en mi propio apartamento, a mi aire, con libertad y aprovechando los servicios opcionales que me ofrecen los apartamentos tutelados de gestión asistencial? Me siento protegido, acompañado y todo a precio VPO y subvencionado.
¿Cómo te lo montas, abuelo?
Ay, cariño, solo se es mayor una vez.
Más de 19 años de experiencia nos avalan. Apartamentos tutelados de gestión asistencial del Grupo Proginsa.
Infórmate en calle Leire 11 bis, en el 948-2296-21 o en gestionasistencial.com.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola del vecino, vecino de Usue. Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Sale ayer Mariano Rajoy en rueda de prensa a explicarnos que lo de Cataluña es un desafío en toda regla. Menos mal que nos lo ha explicado. No nos habíamos dado cuenta. 72 horas después de una declaración que pone en jaque la soberanía nacional y que parte en dos a Cataluña. 72 horas después. Seguimos esperando que Mariano se desperece. Salga hasta la boca de riego y allí, mirando al tendido, se anime a hacer algo. Ánimo, Mariano, que es una vaquilla. Esto, don Carlos, no se arregla con recursos ni con tribunales. El nacionalismo jamás razona. Buen jueves, don Carlos.
Igualmente, vecino, muchas gracias. Si escuchan algún ruido, les pedimos disculpas. Siguen con las obras de acondicionamiento de la reproducción de la Capilla Sixtina que están haciendo debajo de la cadena COPE. María Teresa Moro, Maite Moro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esther García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Me iba a inventar algo en medio, pero me ha parecido mal.
¿Cómo dices?
Nada, cosas mías. Bueno, vamos a hablar de la oposición de educación, que está siendo, vamos, la oposición de educación y la oposición de parte del Gobierno de Navarra a la misma. ¿Qué han contado hoy en el Parlamento?
Pues bueno, hoy había pleno de control al Gobierno en la Cámara y había hasta 4 preguntas registradas hacia el consejero para que explique el porqué, ¿no?, de esta OPE que está generando tanta polémica. Pues bien, el consejero de Educación, José Luis Mendoza, ha explicado el reparto de esas plazas. Recordamos que son 320 para el año que viene, 228 en euskera y 92 en castellano, si no me fallan los números.
El 70-30, más o menos.
Eso es, 70-30. ¿El motivo de por qué este 70-30? Pues lo explicaba, como decía el consejero, y ha aludido a criterios técnicos y por las vacantes.
Esta oferta se ha calculado, y ahora sigo dándole datos técnicos, precisamente de acuerdo a las vacantes de cada especialidad idioma a jornada completa que ya salieron en contratación en los actos públicos del curso pasado. De ninguna manera se sustituyen o se limitan plazas de perfil de lengua castellana que restan vacantes en dichos actos. Y además, como es lógico y usted comprenderá, se descuentan plazas con reserva de puesto de personal, por ejemplo, equipos de directivo, liberaciones sindicales, comisiones de servicio, etcétera.
O sea, que los profesores de euskera se jubilan un montón, ¿no?
Algo
tiene que estar pasando, ¿no? Si son vacantes, ¿no?
Bueno, la cosa es que otra vez alude a criterios técnicos, que yo estos días me estoy acordando mucho de los técnicos del Departamento de Educación y del Gobierno de Navarra. Uf. Porque les está cayendo cada una. Recordamos también que con el tema de la transparencia y la publicación del patrimonio también era culpa de los técnicos, que debían hacer muy lento su trabajo. Pues pobres técnicos.
Los técnicos también se están acordando mucho estos días del consejero, ¿eh?
Sí, yo creo que del Ejecutivo en general. Pero bueno, la cosa es que esta OPE está generando mucha polémica y también crisis en el cuatripartito, porque recordamos que esta semana Podemos, Izquierda, Ezquerra, pues bueno, se sumaban a UPN, al PSN y al Partido Popular, ¿no?, para rechazar esta OPE. Pues parece que Podemos ya empieza a cambiar un poquito la postura, no es tan crítico y dice que bueno, que hoy, que ya tienen más información, no hubiesen apoyado esas declaraciones de la oposición. Ah. Laura Pérez.
Si hace falta más plazas en euskera, que se den estas plazas en euskera, pero también es verdad que existe una realidad precaria e interina en tanto funcionarios que imparten en castellano como interinos que no pueden encontrar su plaza ni en inglés, ni en euskera, ni en castellano, y que se solvente también este problema.
Entonces, ¿no votaría lo mismo que votaron el lunes?
Igual el voto correcto del lunes hubiera sido una abstención por la falta de información, no por otra cosa.
Eso es que han hablado con los técnicos.
Claro, habrán hablado con los técnicos.
Hombre, ahí es una cosa, creo, razonable, Laura Pérez, y es verdad, y es que aquí creo que nadie critica que saquen muchas plazas en euskera. Yo creo que eso no lo critica nadie. El problema es que la descompensación es obvia y es lo que ella misma dice, ¿no? Si hubiesen sacado 285 en euskera y otras 285 en castellano, no sé, creo que la gente no hubiese dicho nada porque saquen en euskera, creo, ¿eh?
No, bueno, y luego habría que analizar cuál es la realidad de Navarra, ¿eh? En cuanto al tema del castellano y el euskera, el porcentaje de... Bueno. Hablan castellano parlantes y...
La demanda que hay, en definitiva, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, Izquierda Ezquerra sí que se mantiene, de hecho ha dicho que bueno, que refuerza esa postura que dijo el lunes en la mesa y junta, porque bueno, le sigue pareciendo un desequilibrio brutal.
Hablamos también de la fiscalidad y de esa reforma que hoy ha defendido con uñas y dientes Uxue Barkos.
Pues sí, que también ha sido criticada por toda la oposición. De hecho, UPN y el Partido Popular, se lo contábamos ayer, van a presentar una enmienda a la totalidad, y en este sentido, como respuesta, la presidenta del gobierno ha dicho que bueno, que tienen que mirar, tienen que ser más rigurosos y que tienen que mirar en lo que ha supuesto la reforma que hicieron ellos.
Aquella reforma fiscal que nos anunciaban como uno de los elementos fundamentales para reactivar la economía no ha supuesto ni un incentivo al consumo, ni ha supuesto una reactivación de la inversión, sino todo lo contrario, ha supuesto una pérdida en las arcas forales de una cantidad más que importante, y sobre todo lo que ha supuesto es el constreñir la capacidad de la administración para atender las necesidades ciertas de la sociedad.
Bueno, pues esta era la respuesta de la presidenta. Pues puede que sí, puede que no. Pues sabemos que una representación del Ejecutivo va a acudir a esa misa, a pesar de que el gobierno no organice esos actos religiosos.
El gobierno acompañará a la comunidad católica en uno de sus actos centrales, como lo ha sido siempre. Lo que no va a hacer este gobierno es organizar actos que corresponden, que competen, en este caso, a la Iglesia Católica. Y así, además, lo hemos hablado hacía tiempo con el arzobispado, y por lo tanto, en aquellos actos que corresponden organizar, en este caso, a la Iglesia Católica, pero en cualquier confesión, y que entendamos son día importante, día de celebración, día de encuentro, el gobierno estará, claro.
No sabemos quién estará del gobierno, eso también ya lo veremos el próximo día 3. Igual hay un técnico de estos que están liándola en educación.
Tampoco tengo muy claro quién es la comunidad católica, ese es como que un producto que está escondido en la
Me ha sonado a mí un poco extraño lo de la comunidad católica, sí.
¿Qué ha dicho el arzobispo?
Pues el arzobispo, digamos que ha venido a decir lo mismo que Uxue Barkos. Ha dicho que ellos son respetuosos y que desde luego siempre quien ha organizado y quien organiza un acto religioso es el arzobispado, el obispo en este caso. Y luego ya, el que quiera venir, que venga, como quiera, donde quiera y cuando quiera.
San Francisco Javier bien vale una misa, ¿no? Quien siempre lo organiza y quien siempre preside las celebraciones litúrgicas es el obispo y sus colaboradores, que son los sacerdotes, a las cuales pueden venir quien quiera, cuando quiera y como quiera. Eso es así. ¿Que el gobierno decide venir en corporación? Es cuestión suya. ¿Que decide que no? Es cuestión suya. Pero ahí nosotros no entramos. Nosotros ofrecemos. Pero claro, yo no puedo obligar. Pues hemos de ser respetuosos, al menos por parte nuestra.
Pues esa es la respuesta que ha dado el arzobispo.
Que hoy presentaba el Día de la
Iglesia. El Día de la Iglesia Diocesana, que es este próximo domingo, y se nos ha hablado también de las cuentas del año 2014 de la Iglesia, que bueno, ha habido incluso superávit, un pequeño superávit, parece que se está saliendo de la crisis. Luego daremos todas las cifras y lo contaremos con detalle.
A ver qué pasa con la reforma fiscal también, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de las localidades cercanas que nos tienen que contar cosas.
Sí, desde COPE Estella nos van a hablar de la depuradora de Estella. COPE Estella, Alberto Araiz.
La Mancomunidad de Montejurra y la empresa pública Nilsa Navarra de Infraestructuras Locales del Gobierno de Navarra ha organizado para este sábado la primera jornada de puertas abiertas en la depuradora de Estella, que atiende a Bearín, Allegui, Arandigoyen, Oteiza, Irache, Villamayor de Monjardín, Villatuerta y Estella. El volumen medio de agua tratada es de 5.000 metros cúbicos diarios, correspondientes a aguas sucias urbanas, a los que se suman 2.500 procedentes de la industria. La depuradora cuenta con un tratamiento de filtros biológicos y triple decantación de sólidos en la línea de agua y con otra de fangos a través de espesación y aireación. Las visitas comenzarán a las 10 de la mañana con un grupo de personas con necesidades cognitivas especiales, a las 11 adultos y niños de la Pima de Alleguilla, a las 12 del Centro Oncineda para Discapacitados Intelectuales en la ciudad de Lega. Tienen una duración de una hora, se ofrecen en castellano, euskera e inglés y son de carácter gratuito. Los interesados en asistir deben reservar plaza antes del viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el teléfono 948-79-5600.
Gracias, Alberto. Nos vamos rápidamente hasta La Ribera. Allí se nos va a hablar de una iniciativa solidaria de cara a Navidad. COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, buenas tardes.
Buenas tardes, desde COPE Ribera. El objetivo es que nadie pase frío. Y este objetivo lo están intentando llevar a cabo la Asociación de Mujeres del Barrio de Lourdes de Tudela, que se ponían en contacto con COPE Ribera hace escasas fechas y nos contaban que estaban haciendo gorros, bufandas, toda una serie de prendas para dar a las personas más desfavorecidas en próximas fechas, más concretamente el próximo 3 de diciembre, Día de Navarra, Día de San Francisco Javier. ¿Cómo surgía esta idea de ser solidarias a través de las manos, a través de tejer todo esto? Nos lo contaba Pepi de la Asociación del Barrio.
Pues simplemente estábamos viendo la televisión y resulta de que vemos unas mujeres que precisamente eran de Vitoria y estaban haciendo unas mantas para cosas de personas necesitadas y dijimos, oye, pues qué cosa más bonita, ¿no? ¿Por qué no lo llevamos a nuestro grupo de mujeres? Lo planteamos y dice, todas las compañías, es una idea preciosa, y dice, manos a la obra. Y que resulta, manos a la obra, que llevamos mes y medio trabajando, y como verás, pues llevamos por lo menos 20 o 30 conjunto hecho.
Ya ven que de manera muy fácil, a través de las manos de muchas mujeres, se puede hacer que este invierno, en este caso, sea más solidario y menos frío para algunas personas, porque la verdad que aquí en Tudela llevamos 5 días sin ver el sol por el tema de la niebla.
Gracias, Javier. Parecido estamos en otros puntos de Navarra. Nos marchamos de viaje con Fernando Urra.
Visitamos esta semana uno de esos valles privilegiados de nuestra comunidad, la Ulzama. Se trata de un lugar donde estas fechas están marcadas por un producto del que ya hemos hablado hace poquito, las setas, los hongos. Estos días se celebra la Semana Micológica en tierras ulzamarras y que va a culminar con el quinto día del hongo este próximo domingo. La cita será en una de esas localidades del valle, la Arrainzar, con una serie de actividades y atractivos que vamos a presentar ahora mismo con una de las organizadoras. Se trata de Edurne Gerendiain. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en la Arrainzar, si no me equivoco, el domingo, en este Día del Hongo?
Bueno, pues un montón de cosillas. Realmente no es solo el domingo, sino que ya hemos empezado desde esta semana. Vamos a hacer una exposición, vamos a intentar, porque realmente el monte ahora está un poco pobrecillo. Sí. Pero bueno, hacemos una exposición de setas en fresco, con una explicación de las principales setas. Vamos a hacer una demostración de cocina de setas ahí en directo. Vamos a cocinar migas con probablemente trompeta de los muertos, que es una seta que está saliendo ahora. Bueno, pues la tenemos aquí y ha salido este año un montón. Y eso va a ser lo que organizamos desde el parque y va a ir acompañado con distintos puestos de venta de setas. Para ellos contaremos este año, como otros años, con Gobellez, que es una empresa afincada en Rochapea, que venden setas en fresco. Va a venir Casa Ubieto, que también tienen setas, van a traer setas secas, libros, bueno, en torno a la micología, lupas, bueno, pues un montón de cosas. Tendremos una empresa que se llama Bepla, que venden planta micorrizada. Plantas, sí, pues en, pues plantas, árboles, sí. con el hongo micorrizado.
Unos viveros, no me equivoco, ¿no?
Sí, es un vivero que se llama Viveros Bepla. También vendrán, y como el año pasado, invitados con el Museo de Metaute, de la Trufa, y Mico Valdorba. Una vez que acaba aquí nuestra temporada, supuestamente, si el año va bien, tenemos la suerte de ir a por trufas, y ellos también organizan distinta feria posterior a la nuestra, y eso es lo que vamos a contar. Además, vamos a tener el juego de la oca, pero va a ser el juego de las setas este año, que vienen de un grupo de cascante que han inventado ellos, y bueno, vamos a jugar con ellos. Van a todos los pequeños y los menos pequeños, aprenderemos a través del juego sobre setas. Contaremos también con gente, bueno, chavalas del Valle que tocan la triquitisa, un grupo de triquitisa del Valle. Y no sé si me olvido algo más, pues yo creo que todo eso.
Son muchas cosas. Tú decías, hay algunas actividades para los que ya no hay sitio, que es decir, ya tenéis todas las zonas cubiertas, pero para lo que queda todavía, pues opción de poder apuntarse, ¿cómo se puede apuntar la gente?
Pues realmente a través de nuestra página web, realmente no, ya no se puede apuntar a nada, porque tenemos, porque las visitas del sábado teníamos 40 plazas, están llenas, sí que se puede ir porque va a haber una charla el sábado. Javier Gómez también, hacia la una o así, daremos una charla en la casa, en el centro cívico, la Casa de Cultura del Valle, que está junto al frontón, el día 14, sobre las principales setas del valle, las comestibles y sus tóxicas. Ahí sí que puede animarse la gente y venir. No obstante, a las visitas no pueden ir la gente, pero bueno, pueden venir a recolectar, y el sábado mantenemos nuestro servicio de consultoría aquí en la oficina de Alcoz. El sábado se abre Alcoz igual, el domingo ya no, el domingo ya trasladamos todo al frontón. Pero realmente no hay muchas plazas. De lo que sí que tiene la gente es opción de probar los pintos que ofrecen nuestros bares, nuestros distintos bares y restaurantes del valle. Algunos de ellos hacen el pincho pote a un precio de 3 euros. Y bueno, nos van a ofertar pinchos especiales hechos con setas. Ajá. Pues desde la Aitona, Alcoz, en Arraiz, en La Posada, en Zaguru, en Lizaso, tanto el Orgui como el Descarga, en Iraizoz, en Arrenzar y en Ventas de Ulzama, en cualquiera de esos sitios. Lo cuento porque a la vez que la gente coma un pote y un pincho de ellos, tiene una hoja donde le van a sellar, y luego con una vez que se coman hasta tres, que es un poco lo que como está hecho
la oferta.
Pueden participar en un sorteo que anualmente, y a las 2 de la tarde, una vez que acaba ya todas las actividades en el frontón, el propio domingo a las 2, sortearemos distintos lotes que la propia gente que ha ido ahí con sus stands nos suelen regalar. Hoy, y también participan restaurantes del valle ofertando sus comidas o alojamientos, y eso será a partir de las 2 de la tarde. Al final, eso, bueno, se van a vender también unos tickets, todo ello es para costear lo que es el día del hongo, sin más.
Lógico. Bueno, pues recordamos parquemicológico.com.
Sí,
es así, ahí en esa página web está toda la información. Y bueno, pues a lo que se pueda llegar a esas charlas, o por supuesto pasarse el domingo por la Renzar, está todo el mundo invitado a que pase una buena jornada en esta semana, digamos, de todo el valle, que tiene que ver con las setas, pero específicamente ese domingo en la Renzar, el quinto día del hongo. Pues Edurne, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por llamarnos. Pues estáis todos invitados.
Las setas siempre nos dejan maneras de cocinar, recetas diferentes. Así que vamos a intentar saber algún secreto, de la receta que nos propone esta fiesta micológica. Migas de pastor con unas setas muy particulares, las trompetas de los muertos. No es una seta aparentemente muy conocida, así que para saber un poquito más de ella y cómo se puede cocinar, hablamos ya con el chef que se va a encargar de la receta este domingo. Se trata de Carlos Ruiz de Vergara. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a ver, ¿cómo suena esto de mal? Pero seguro que sabe mucho mejor. Trompeta de los muertos es seta para fiarse, ¿no?
Pero el nombre, la verdad, es que no le hace justicia, porque gastronómicamente es una seta, primero, que es muy raro que esté gusanada, y segundo, que es muy fácilmente reconocible, es decir, es muy difícil que la puedas confundir con cualquier otra cosa que puedas encontrar en el monte. Y en tercer lugar, joder, es que está deliciosa, o sea, es que es una seta que además de su sabor y aporta una cosa muy interesante dentro de la cocina, que es su color, que es totalmente negro. Claro. Entonces no hay tantas cosas dentro de la cocina que sean negras, y está la tinta de chipirón, pero eso te condiciona un poco a trabajar con pescado, ¿no? Entonces, claro, para nosotros los cocineros, pues tenemos que poner en valor ese tipo de setas que son aparentemente de segunda fila, que fuera de nuestras fronteras sí que se valora muchísimo. Por ejemplo, los italianos la tienen muy alta estima, pero que aquí, pues no se sabe muy bien por qué, pues que no acaba de cuajar. Pero bueno, yo estoy encantado de que no sea tan popular, porque de esa manera, cuando voy, pues me pongo las botas, literalmente.
Como dicen, a más tocamos, ¿no?
Exacto.
Así decir, que en estos casos, a más tocamos. Oye, ¿con migas se cocina esta seta, sí?
Sí, la verdad que combina muy bien, porque además del sabor propio de las propias setas, le aporta color, el color negro, claro, lo que comentamos anteriormente. Sí. Entonces, claro, muchas veces la gente me dice, ¿y cuál es la receta buena de las migas? La que te salga bien, punto. Porque recetas de migas hay aquí en Navarra, y en Soria, y en Extremadura, y en cualquier sitio donde haya transhumancia, hay migas.